noticia.
Seguimiento y acompañamiento también con esta noticia ante la desaparición de Carlos Mario Peralta Velázquez desde el mes de diciembre, el 12 de diciembre, cuando salió de Juan de Acosta a ver un partido junior en Barranquilla, el barrio Santuario, y desaparecido. Está clamando la familia que aparezca vivo, con cualquier señal, pero que aparezca. Está Jenny contactando a esta hora de la mañana a su hermana María Peralta, que es la hermana, repetimos, del joven desaparecido.
Bien. Así es, un saludo especial, un abrazo para ella, para María Peralta, para toda su familia. Y bueno, la situación, si nos ponemos en el lugar de ella, estaríamos totalmente desesperados, claro, esperando saber qué pasó con nuestro familiar, con Carlos Mario, un muchacho de 28 años, lleno de vida, un muchacho electricista, que salió, como usted lo menciona, para ir a ver un partido de Junior, pero de ahí ellos no conocen más. ¿Cuál es la situación en este momento? ¿Cómo está la familia María, que está ahí conectada con nosotros en una videollamada? Y bueno, un saludo especial para todos.
Hola, muy buenos días. ¿Me escuchan bien?
Sí, claro,
perfecto. Perfecto, María.
Ok. Gracias por este espacio, por el apoyo que le están brindando a la familia Peralta, primero que todo. Es desesperante, es agobiante, es desgastante física y mentalmente por todo lo que estamos pasando, no tener una respuesta concreta respecto a lo que pasó o lo que sigue pasando con mi hermano. En verdad ha llegado a un punto muy, muy crítico para la familia.
Bueno, ustedes desde el primer momento, ese 12 de diciembre, de ahí ni su teléfono, ustedes pudieron hacer llamada, no se pudieron comunicar desde ese momento o al día siguiente. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo se pierde él?
Él sale de aquí de la casa alrededor de las 3:30 de la tarde, 3:30, 4. Según todos aquí, él iba a verse el partido Junior Tolima para todos acá. Yo estaba con mi cuñada, con su esposo, aquí en la casa, normal, haciendo labores de aquí de la casa, todo bien. Nos despedimos, mi cuñada y yo, porque yo vivo en un segundo piso y él vive en el primer piso, vivía con mi hermano en el primer piso. Nos despedimos alrededor como de las 10 de la noche y nada, que llegaba él a esa hora, ya se había acabado prácticamente el partido. Yo dije, bueno, Jorge, acuéstate a dormir, que ya ahorita tiene que llegar Carlos Mario por ahí, normal. Yo también me acosté, todo bien. A las 3 de la mañana, 3:30 de la mañana, mi cuñada sube, porque ella no tenía teléfono en ese momento. Ella sube, me toca mi puerta y me dice, Mari, porfa, ábreme, regálame un minuto, que Carlos Mario no ha llegado. Carlos Mario no era un hombre de quedarse en la calle, no era un hombre de dormir en casa ajena. Yo me levanto y comenzamos a llamar, y ya a las 3 de la mañana su teléfono estaba apagado. No nos comunicamos más con él.
De ahí ustedes no supieron más, no. Allá van, fueron 12, ya van 3 meses.
Sí, señora, ya van 3 meses ya.
¿Y qué hacen ustedes? ¿Y reportan a la policía, a las autoridades, esa desaparición?
No. Primero, como eran las 3 de la mañana, yo tengo un hermano mío que vive más afuera donde yo vivo, y yo llegué a donde él para que a la moto a esa hora, a las 3 de la mañana, para ir a buscar a Carlos, a Juan de Acosta, con el amigo que supuestamente él se había ido a verse el partido. Ok. Ya Carlos me dice, Mari, deja que sea un poco más temprano, mira que aclare más, mira que de pronto Carlos se quedó tomando o algo, cálmense un poco. Bueno, así fue. Salimos para Juan de Acosta, porque nosotros vivimos en el casco urbano, y salimos hacia el pueblo, hacia Juan de Acosta, como a eso de las 6:30 de la mañana. Llegamos a la casa del amigo de Carlos Mario, que es Juan David Molina Molina, y la mamá, que también había ido al partido, nos dice a nosotros, no, pero es que Carlos Mario nunca entró al estadio, yo no lo vi. Ella llama a Juan David, y Juan David, como es tu amigo,
su llave,
su cómplice, su vaina, él no quería como que todavía echarlo para adelante, decir, no, es que él se quedó con una mujer. Pensaba que Carlos Mario se había quedado y venía en la mañana. Y él lo que se puso fue así como nervioso y nos dijo como que no, pero él, yo creo que entró con otro amigo de él, con otro amigo de él, de espérenlo, espérenlo, ok. Ya nosotros teníamos nuestra sospecha automáticamente de que él se había ido a ver con alguien, porque Carlos Mario, si se fue con Juan David, ¿qué sentido tiene que entre con otra persona? Se hicieron las 12 del día, 13. Ya yo llamo a Juan David Molina, Molina desesperada ya en un tono agresivo de que si no me dice dónde está Carlos Mario, voy a ir con la policía a su casa, que no sé qué, que papá, papá. Porque Carlos Mario nunca más prendió el teléfono. A lo que él me dice, Mario, yo te voy a decir la verdad, pero no quiero problema cuando llegue Carlos ni nada de eso. Carlos se fue a ver con una muchacha que se llama Natalia.
¿Ustedes la conocían? ¿Ustedes la conocían?
Sí, no la conocí presencialmente, pero sí sabía que mi hermano había tenido un romance por fuera de su relación con ella.
¿Ella nunca habló con ustedes? ¿Nunca ha hablado con ustedes?
Sí, ella habló conmigo en el mes de agosto del 2025.
Pero después de esto, cuando ustedes conocen esa información de su amigo, ¿ustedes no tratan de comunicarse o ella o el mismo amigo?
Sí, no. Juan me dice eso a las como a las 11, 11 y media, por ahí. Él me dice, no, que él se fue con una muchacha que se llama Natalia en el barrio Santuario, Sevillar, Santuario. No me acuerdo muy bien, dice él. Pero sí sé que queda por la tierrita porque él me dice que tiene familia por allá. Yo le dije que no se fuera, Mari, te lo juro, pero él se fue porque se iba a ver con la muchacha. Ok. Nosotros ya sabíamos quién era Natalia, ya mi cuñada la había ya le había cogido varios mensajes a mi hermano con esa muchacha. Bueno, ok. Esperamos a que Carlos Mario contestara, esperando todavía que yo hasta dije a mi cuñada, Yorgeli, tranquilízate porque de pronto hay mujeres tan malas que esa muchacha de pronto le echó algo en un jugo, en algo para que él se durmiera y ella poder decirte que estaba con él y mandarte foto a ti y la vaina. Quédate quieta que Carlos Mario tiene que venir ahorita por él. Le hicieron las 5 de la tarde, 6 de la tarde y yo nada. Me fui para la estación de policía de aquí de Juan de Acosta, me dijeron que ahí no podía hacer nada, que ahí no me podían ayudar, que ellos me pudieran ayudar era colaborándome con preguntarle a la UPJ, si él había cogido la UPJ y tal. Ok, yo cuando me vengo para acá, para casa, cuando vengo en camino con mi hermano en la moto, yo le escribo personalmente a Natalia vía Facebook, o sea, vía Messenger. Hola Natalia, ¿cómo estás? Mira, te habla la hermana de Carlos Mario Peralta, ayer me enteré que él se iba a ver contigo, contéstame si está contigo, dile que nos conteste el teléfono, si se va a quedar por ahí contigo, pues normal, pero que nos quite esta angustia, que ya tenemos 2 días prácticamente sin verlo, dime si está contigo, que yo tengo esas capturas y tengo esos audios que yo le envié a ella en el momento preguntándole por Carlos Mario, sin grosería, es más, yo hasta cuando le escribo como que qué pena, discúlpame por la insistencia y la cuestión, a lo que ella se niega y me dice que no, que ella no se ha visto con Carlos, que Carlos Mario nunca ha llegado a su casa, que Carlos Mario no se iba a ver con ella y que la muchacha, que supuestamente con la muchacha que se iba a ver Carlos Mario, no era ella. Y todavía ahí crece más la angustia cuando ella me dice no, que con ella no se vio Carlos Mario ese día.
O sea, ni a dónde recurrir. Cuando ustedes ven eso, dicen que no, quedaron en cero, quedaron en principio. Sí, quedaron sin ninguna información.
Exacto. El día después, o sea, el 14, ya nosotros decidimos no quedarnos en la casa, irnos para Barranquilla a buscar un grupo, mi hermano mayor, mis cuñadas, amigos de Carlos, mi mamá, que está aquí conmigo, no estaba en el momento, mi mamá en ese momento se encontraba en España. En España.
María, ¿los atendieron aquí? ¿La policía fueron directamente a la policía aquí en Barranquilla?
No, ese día como nosotros conocemos, digamos, un poco por ahí, por el barrio donde supuestamente lo habían visto, donde él le había dicho a Juan David Molina que él iba a estar, nosotros nos metimos así. Nosotros llegamos a la casa de un tío de nosotros y él dice, bueno, primero que todo, ya van 2 días. Tratemos de ser más claros y ir a la... Fuimos a las clínicas, fuimos a la morgue, fuimos a todo. No se encontró rastro de Carlos Mari. Llegamos y nos comunicamos con la fiscalía y nos dijeron que tenía que haber pasado 74 horas para poner la denuncia de desaparecido. Ok, comenzamos a buscar, a buscar. Dimos ese mismo día con la moto de Carlos Mario, el 14. La moto de Carlos Mario la encontramos en el barrio de La Sierrita, en un parqueadero gratis, o sea que la gente puede parquear ahí y no le cobran, con la llave.
Nadie le informó, bueno, nadie le dijo, ve la moto de él, o nadie, solamente ustedes llegaron así.
Dios es tan grande y misericordioso, sí, que la moto la parquearon al frente de la casa de un primo mío que tiene cámara de seguridad.
Qué bueno.
Entonces el primo mío nos muestra las cámaras y dice, no, pero es que ven acá, vamos a ver si está la moto de Carlos, desde cuándo la parquearon aquí, quién la parqueó, papá, papá. Comenzamos a buscar el que conoce de ahí, que toda la vida vivía ahí. Él dice, ah, pero los que parquearon la moto aquí fueron los que trabajan en la esquina verde. Y yo digo, ¿dónde? No, ahí hay un puesto de comida rápida que le dicen la esquina verde. Se llama Fox Santi. Ah, bueno, dale. Vamos para allá. Nos fuimos para allá. Cuando llegamos allá, el dueño del establecimiento nos entrega la llave y nosotros mostrarle una tarjeta de propiedad sin nada. O sea, sí, literal. La llave de mi hermano tenía un llavero muy especial que estaba la foto de nuestro difunto padre. A nosotros nos entregan es la llave sola. Desde ese momento yo dije, a Carlos Mario le pasó algo, porque Carlos Mario no sería capaz de dejar su moto así, ni mucho menos
quitarle
el llavero de mi papá. Desde ahí ya ahí sí en verdad comenzó la angustia de que ahí sí nosotros sabíamos y estábamos claros de que a Carlos Mario le habían hecho algo o había pasado algo ese 12.
Y ustedes entonces, cuando tienen ya esa información, pudieron verificar esa cámara, ¿ya fueron a las autoridades? ¿En qué momento van a ustedes a las autoridades y ya dicen, no, mire, ya tengo
72 horas? El 15. La denuncia de Carlos Mario está puesta el 15 de diciembre del 2025.
¿Y qué les dijo las autoridades? ¿Qué dijeron la policía?
Bueno, desde ahí ellos comenzaron a tomar todas las pruebas que nosotros llevamos, audios de Natalia hablando con Carlos Mario por teléfono, donde encontramos la moto, donde nos habían dicho la dirección de la casa de Natalia. O sea, prácticamente nosotros llevamos y recopilamos una gran parte de pruebas.
O sea, que hay un seguimiento. Por parte de las autoridades. Empezaron el proceso.
Nosotros estábamos empapados en el proceso cuando ya nosotros entregamos la prueba el día 15, sobre Natalia, sobre el esposo de Natalia, sobre que él era taxista y la cuestión. Ya eso se para un gran tiempo. Simplemente recibíamos las mismas respuestas. Hay que tener paciencia, mire que todo el mundo está de vacaciones, todavía no ha llegado el fiscal, hay que esperar esto. Todo el mes de diciembre fue espera absoluta, sin respuesta de absolutamente nada. A Natalia Maestre la llamaron a declaración casi el 21 de diciembre y ella dijo que no. En la declaración que le hizo a uno de los investigadores, ella dijo que no, que ella no se había visto con Carlos Mario desde el mes de julio, que ya ella desde el mes de julio había perdido toda comunicación con Carlos Mario, que ella no sabía nada de él, que nada. Y nosotros estábamos rehusos a creerle porque nosotros teníamos nosotros mismos constancia desde que el mes de agosto, en el mes de septiembre, ellos habían tenido comunicación. Es más, hay grabaciones de teléfono con fecha exacta del mes de agosto, del mes, o sea, no tenía sentido lo que ella estaba diciendo.
Mary, con toda esa información, yo veo que todo el proceso que... ¿Está ahí? No, ella está escuchándonos. María, sí, claro. Adelante, María.
No, sí, claro, la estoy escuchando. Le dije sí, claro, para que usted supiera que la estoy escuchando.
Con
la
toda esa información, entonces, pero bueno, del 12, ustedes fueron al 14, al 21, las autoridades estuvieron actuando porque ya en este momento... las dos personas involucradas en esto están capturadas. Ustedes...
No, sí.
Ustedes, por ejemplo, el teléfono de él después de ese 14, cuando ya dan esa información a la policía, al 15, ¿nunca más sirvió el teléfono?
No, nunca más. Nosotros llamábamos en diciembre prácticamente todos los días a Carlos Mario. Todos los días, a todo momento, escribíamos. El teléfono nunca apareció activado. O sea, después del 12 de diciembre... todo el montón de gente que estaba escribiendo y llamándole al teléfono a Carlos Mario era una cantidad absurda, porque nosotros somos muchos y es un pueblo. Carlos Mario era un joven, como le digo, él jugaba, él tenía 3 equipos acá en Juan de Acosta, y la gente que lo conocía, o sea, era una cantidad exorbitante, y todo el mundo estaba llámelo, y a nadie, o sea, nadie pudo decir... No, a mí a lo menos me timbró el teléfono. El teléfono timbraba una sola vez y ese ya te mandaba al sistema correo apagado.
María, bueno, y entonces, por ejemplo, ¿tuvieron algún contacto con el esposo de esta señora? ¿Alguno de ustedes nunca hablaron con el esposo de esta señora?
Sí, él me llamó a mí.
¿Ah?
Él me llamó a mí el 18 de noviembre. Del 2025.
¿Y hablaste con él?
¿Y qué te dijo?
Me llamó a las 3 de la mañana desde un número privado, a las cual, como mi mamá, como le dije anteriormente, mi mamá no estaba en el país, yo contestaba a la hora que sea por el cambio de horario. Entonces, me llamó 3 de la mañana, un número privado. Yo contesto y se escuchaba como una habitación sola con un abanico, ¿sí me entiende? Algo en silencio como con un abanico. Y nunca dijeron una palabra, nunca me... Yo sí decía como que aló, 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 no dijeron nada. Ok. Ese mismo 18, en horas de la noche, o sea, él me llamó en la madrugada, transcurrió todo el día, como a las 7, 8 de la noche, me llegan unos mensajes por WhatsApp. Hola, ¿cómo estás? Yo contesto, hola, ¿quién eres? Ven acá, tú has tenido problemas con Natalia, a lo que... Esto que yo no conozco a ninguna Natalia, que no sé quién es Natalia, en verdad a mí se me había hasta olvidado el tema, porque eran prácticamente problemas personales de mi cuñada con mi hermano, y yo no, a veces no me involucraba tanto, porque usted sabe que, como uno dice aquí, que a veces uno se mete en problemas de marido y mujer y uno es el que termina mal con las personas, ¿sí me entiendes? Entonces yo no trataba de abarcar tanto la conversación con mi cuñada, para que ella no viera que yo estaba insistente en el tema de que Carlos Mario con la muchacha ni nada. Entonces, yo no me acordaba de ella. Yo le dije, no, estás equivocado. Sí, yo le dije que era en noviembre del 2025, eso fue antes de la desaparición de Carlos Mario.
Fue el 12, él desaparece desde el 12 de diciembre, eso fue...
Él desaparece desde el 12 y eso fue en noviembre,
exacto, pues, antes.
Exacto. Yo al momento de comenzar a ver la foto y detallarla y ver la cómo él me insistía, no, pero sí, tú la conoces a ella, yo le dije, ven acá, déjame detallar bien la foto, parece que sí la conozco, parece que sí la he visto. Cuando yo detallo la foto, yo lo que hago es levantarme de mi cama, bajo al primer piso donde vive mi hermano. Está mi hermano con mi cuñada y le digo, Carlos Mario, fuera de chisme y fuera de invento, mira quién me está escribiendo. A lo que él me contesta puntualmente, ni siquiera él nada más ve la foto y él enseguida dice, si es el marido de esta no le conteste porque él es policía. Y ese man, ajá, no quiero tener problema con él. Ay. Sí, enseguida, puntualmente me contestó eso.
Ah, desde ahí quedó esa conversación, hasta ahí llegó todo.
Sí, yo lo bloqueé. En el momento yo lo bloqueé, claro. Normal. Yo lo bloqueo, mi cuñada como que me dice como que sí, para evitar problemas, no pasó nada. Al cabo de la media hora, 20 minutos, 30 minutos, comienzan a llamar al teléfono de mi hermano y mi cuñada tiene su teléfono. Estamos los cuatro, mi pareja actual, estoy yo, está mi cuñada, mi hermano y mi persona. Estábamos en el balcón de acá del segundo piso. Comienzan a llamar a mi hermano, como te dije anteriormente. Mi cuñada no tenía teléfono en ese entonces y estaban llamando a mi hermano. Ella contesta y es Natalia. Ella le dice que respete, que deje de estar llamando, que deje a Carlos Mario quieto, que ta, 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 ta. A lo que ella le responde, ay, si no me vas a pasar al dueño del teléfono, te estoy diciendo porque esto lo escuchamos todos los que estábamos ahí. Si no me vas a pasar al dueño del teléfono, no te preocupes, que yo me veo con él como me vi ayer. A lo que era mentira, porque el día anterior mi hermano se había pasado todo el día con mi cuñada y con nosotros aquí que estábamos limpiando un patio que nosotros tenemos y estábamos bastante ocupados ese día. Pero sin embargo ella lo hacía como en tono de burla, en tono de que ajá, yo me veo con el momento que yo quiero y así, o sea, como despectiva, hablaba así toda vulgar.
Desafiante, sí.
María, bueno, todo eso está en poder de las autoridades, ¿verdad? Todos esos detalles. Vemos,
sí,
por ejemplo, que la fiscalía emite una comunicación, a estas dos personas ya las tienen capturadas. ¿Ustedes qué quieren en este momento? ¿Cuál es su deseo en torno a Carlos Mario? ¿Ustedes no han, en esta etapa no han podido hablar con ellos? ¿Y ustedes están, tienen abogados? ¿Ustedes están pensando solo lo que hace la fiscalía? En este momento, ¿cuál es la situación? ¿Cuál etapa del proceso?
Este proceso, en la etapa en la que estamos hoy en día, es en la espera de que ellos se pongan la mano en el corazón y hablen, porque la verdad, ya en la audiencia que se hizo anteriormente, se le leyó todo lo que ellos tienen en contra, se les puso en la mesa todas las ofertas, el fiscal puso todas las ofertas posibles y por haber para ellos tener un bienestar más adelante, de que no duren tanto tiempo. Es más, a nosotros como familia de Carlos Mario ni nos importa eso, no nos importa de que ellos paguen cárcel ni que nada, porque a la final la justicia más bonita es la de Dios,
la divina,
y ellos la van a pagar estando allá adentro o estando acá afuera. Entonces lo único que nosotros le pedimos a ellos es que nos ya suelten el tema y nos digan, bueno, sí, jodimos al pelado y lo enterramos en tal lugar, nosotros vamos con las autoridades y recogemos a nuestro hermano. No, mire, no lo matamos, pero lo tenemos en tal lado custodio, o se lo dimos a la guerrilla o lo que sea, y tenemos prueba de que es eso. Ok, también aceptamos, pero que ya nos digan qué fue lo que pasó con Carlos y se cierra este ciclo tan horrible en el cual todos estamos viviendo. Eso es lo que nosotros queremos, que esta parte del ciclo del proceso pase, que ya nos digan dónde está Carlos, o vivo o muerto, pero que ya hablen y sean con nosotros lo más franco posible.
Claro, mire, hay un aspecto muy importante y es este. Las autoridades han llegado hasta la casa donde vivía esta señora, donde vivía supuestamente el esposo, el marido, el policía, han inspeccionado la casa, han buscado algún hallazgo que les dé pistas sobre el paradero de su hermano.
Y además, Osvaldo, en algún momento dijeron, no, que alguien oyó o escuchó que él pidió auxilio, que él estaba gritando, eso es real.
Así es.
No podemos decir porque las partes no han confirmado de que era Carlos Mario. Sí se sabe que Carlos Mario ingresó al apartamento 202 donde vivía Natalia con Sergio alrededor de las 7:30. Le estoy diciendo lo que dijeron en la audiencia. Uh-huh. Alrededor de las 7:30, horas después o momentos después entró Sergio Andrés León Franco y desde ahí se presenta el altercado, al el cual se escucha una voz masculina gritar auxilio y ayuda. Sí, Sergio está vivo y Sergio ahora mismo está en una penitenciaría y Natalia está viva y ahora mismo está en una penitenciaría. Eso quiere decir que el que gritó auxilio fue él.
Porque está desaparecido.
Porque él es el que está desaparecido y es el que no sabemos dónde está. Pero del resto, como dicen por ahí en redes, que fue con cuchillo, que le... No, nadie ha dicho eso. Ni los que
no se han
están
confirmado, no lo han confirmado.
Como sospechosos, ni la fiscalía tampoco ha dicho eso.
María, yo le pregunto, y eso es algo muy personal, ¿ustedes han soñado con Carlos Mario?
Yo sí soñé con Carlos Mario, pero no lo vi muerto, ni tampoco me dice que él está muerto ni nada. Simplemente cuando yo le pregunté, porque supuestamente en el sueño aquí como que había habido una fiesta y mi mamá y yo estábamos piando, él aparece a buscar a su esposa aquí a la casa y yo le digo como que, ajá, ven acá, Carlos, ¿me vas a contar qué fue lo que pasó, sí o no? Y él me dice que él no quiere hablar de eso.
Te dice en el sueño.
En el sueño, y se ve un poco más joven y yo lo vi con una ropa distinta, no con la ropa que yo supuestamente, si murió, con la ropa que murió no, ni con la ropa que está desaparecido. Lo vi fue con una camisilla gris, una mocha, chancleta y una gorra roja.
María, hay que decir que Carlos Mario tiene dos niños, ¿no? Dos niños muy pequeños.
Él tiene un solo hijo, se llama Luis Mario Peralta Hurtado, tiene 7 años de edad.
El niño de 7 años, qué fuerte. ¿Y su esposa qué dice al respecto? Ella
está aquí con nosotros, está escuchando todo. Ella está bastante afectada, igual mi mamá sufrió una parálisis facial cuando se enteró de que Carlos encontramos la moto y no a Carlos Mario.
No, ustedes...
Mi mamá le dio una parálisis, está bastante afectada físicamente. Mi mamá ha estado bastante, bastante mal.
María, toda nuestra solidaridad y yo le pregunto...
Yo creo que también a los oyentes, a las personas que tienen alguna información, yo creo que es valioso, sobre todo
sí,
por la forma como esta familia está hoy compungida, está desesperada, angustiada. Cualquier persona que
cualquier
pueda
información
es útil en este momento, es útil.
Sí, cualquier yes. información, porque realmente es muy fuerte. Ellos quieren saber es el destino de Carlos Mario, qué pasó, que se aclare. Y bueno, yo aquí, personal, yo creo que hay que orar mucho, María, hay que orar mucho por ustedes. Hay que orar mucho para que el Señor ilumine el lugar donde él se encuentra. Y bueno, pensar siempre en positivo, ¿no? Pensar siempre en positivo.
Y claro.
Y seguir el proceso. Y ustedes no tienen abogados. Ustedes, solo la fiscalía está haciendo el proceso.
Nosotros sí tenemos abogados y la fiscalía también está cumpliendo el proceso. Y no es que dentro de lo que hemos hecho, dentro de la fiscalía y la cuestión, hasta el momento, nada más en la audiencia, fue que nos solicitaron el abogado y ahí estuvo, que es una prima mía, una gran abogada, ella es la doctora Paola Padilla Ruiz, y nos asistió en la audiencia, en la cual se dieron demasiadas mentiras, en las cuales se burlaron muchísimo del dolor de nosotros, el cual estamos sintiendo. Hubieron una serie de señales entre esos dos seres con tatuajes que nos parece algo relevante en el lugar que estábamos. O sea, es más, yo hasta prendí el micrófono en un momento y dije como que, su señoría, se supone que estamos aquí tratando algo serio, no tenemos que estar con esta burla ni con esta... ni aguantándonos estas señas que están haciendo estos dos señores aquí, porque no me parece algo lógico de dos personas que no tienen absolutamente nada que ver en eso, porque o sea, si tú no tienes nada que ver en eso ni y en verdad te están acusando a ti, tú siendo una persona inocente, no tienes por qué estar con esa portándote con esa actitud déspota que ellos tenían en ese momento.
Pero bueno, lo cierto es, María, que en este momento tienen una declaración y están están ellos están capturados, fueron llevados a un centro penitenciario, ¿no? Están recluidos en un centro carcelario, ¿no? Las dos personas.
Todavía no los han pasado creo que si no estoy mal, lo van a hacer hoy.
Sí. La fiscalía emitió un comunicado hablando y especificando ya, hablan de desaparición forzada. Yo creo que alcanzó a ver usted el comunicado que emitió la fiscalía diciendo que el juez había dicho que estas dos personas iban a ser dirigidas a un centro carcelario, y habla de que la pareja es señalada de participar en la desaparición de un hombre en Barranquilla que fue enviada a la cárcel. Es decir, que como usted lo menciona, hoy es posible que estas dos personas pasen a un centro carcelario. María, entonces, el tema es encontrar a su ser querido, a Carlos Mario Peralta. Así es. Ese es el mensaje. Ese es el mensaje que ellos quieren conocer. Imagínese esta familia. Esta familia, ¿cómo debe estar? Si uno se pone en el lugar...
En épocas difíciles como diciembre, ¿verdad? Sí. El 25 de diciembre, comienzo de año, cambio de año, el 31... Y él desaparecido.
Osvaldo, sí, y también es ese tema de uno no saber qué pasó, de uno tener ahí el dolor,
la incertidumbre,
así tremendo. Es. Entonces ha sido muy fuerte para esta familia que ya nos han contado.
Abriendo el corazón, Jenny, para conmover a las personas también a que sean solidarias, el que tenga información que la aporte.
Que también pueda aportarla. Y además de esto, cuando ella empezó a hablar de esos datos, yo no seguí, porque seguramente esos datos que ustedes están diciendo forman parte del proceso de investigación y no hay que darle información a la gente que está, que de pronto coge, exacto, toma esos datos y puede hacer algún cambio. Entonces, María fue muy amplia, ya una familia realmente familiar de alguien que conocemos y que, desafortunadamente están viviendo esta situación. Es una familia que está consternada, una familia que espera información, que lo que quiere es saber qué pasó con un muchacho de 28 años, electricista, ¿verdad? Que, ¿cómo era Carlos Mario? María.
¿Cómo es?
Eso es una parte que me mueve una fibra muy, muy, muy personal. Pues mi hermano Carlos Mario... dicen que desaparecido y el muerto no es malo para nadie, pero no tengo ni un margen que resaltarle a mi hermano. Era una persona muy hogareña, era una persona muy trabajadora, extrovertida, era alegre, le gustaba estar cantando. Mi hermano estaba aquí en la casa a esta hora cepillándose y ya estaba la bulla, él estaba cantando, estaba...
Todas tenían los labores en la casa.
¿Cómo le digo? Era una persona muy, muy especial y por lo cual yo sigo aquí en pie y luchando por comprarlo. Es porque no me parece que merece nada de lo que le está pasando, ¿me entiendes? Nada de lo que le ha pasado en estos últimos 3 meses de su vida, para mí, lo merece él, y tampoco se lo merece ninguna persona, pero es muy injusto que una persona con corazón que mi hermano yo sé que tiene, o tenía, o como sea, con el corazón que mi hermano tiene, no merece estar pasando este proceso horrible, porque mi hermano con su hijo atento, hoy en día hay un niño que ni siquiera está aquí en Barranquilla, está por fuera, me escribe todos los días que cuando voy a ir con el papá, que si apareció su papá, por favor tía, tráemelo, prométeme que vas a encontrar a mi papá, prométeme que no me vas a dejar solo sin mi papá, o sea, son cosas que...
Y con 7 años, que ya con 7 años ya saben, ya es consciente.
Claro. Él sabe.
Y él leyó la noticia, él no sabía, él se enteró hace como un mes, porque la mamá dejó el teléfono y se metió a bañar, y él todavía tenía la clave del teléfono de la mamá. Lo desbloqueó y comenzó a leer todo, y leyó noticias. Cuando la mamá lo encontró en shock, en la cama, lo encontró que no podía, él llore, y reclamando a la mamá y a nosotros que por qué le habíamos mentido y le habíamos dicho que su papá estaba trabajando, que ya él sabe por qué el papá no lo llamaba, y usted viera la cantidad de...
¿Qué pasa?
Dice, papi, por favor, comunícate conmigo, te extraño. No sabes cuánta falta me haces, te quiero volver a ver. Audios, mensajes, de todo, todos los días.
Muy duro. Muy duro. Muy duro.
A María Peralta, la verdad, gracias por esa franqueza, esa sinceridad, esa espontaneidad, abrir su corazón, ¿verdad? Compartirlo con la gente, con la comunidad del Atlántico, en lo que puedan colaborar, en lo que puedan apoyar, en lo que puedan aclarar,
aportar. Son gente buena, Osvaldo.
Gente buena, gente de nuestro pueblo, de Guanacosta, un pueblo de gente buena, artesanos, trabajadores, profesionales, pues sí. Unos. Entonces, gente buena, Jenny, gente buena. Yo creo que...
Gente buena que se levanta todos los días a trabajar, que tiene que hacer para poder sobrevivir, que uno tiene que... Y que, bueno, situaciones que a veces uno no entiende. Y
para tu cuñada, para ti, fortaleza.
Y para su mamá que está ahí.
Claro, la mamá también. Y que las investigaciones realmente conduzcan a esclarecer realmente el hecho y se sepa la verdad. Y ojalá que sea positiva para la familia.
María, entonces, bueno, hay que seguir el proceso. Hay que esperar qué va a pasar, qué va a seguir haciendo la fiscalía. Que hasta ahora, con lo que hemos escuchado y hemos visto, está haciendo el trabajo, está haciendo el seguimiento, sí. Está haciendo la investigación. Hay algunos casos que no tienen esa misma atención, y creo que la fiscalía está haciendo su trabajo y que están siguiendo una línea de investigación, y como dicen, hay pruebas al respecto. Entonces esperemos que resulta finalmente de toda esta investigación y todo este caso. Un abrazo, María, con todo el corazón, con toda la oración, con todo para ustedes, y esperando lo que la justicia divina también tenga que decir, y también la justicia de los hombres, ¿no?
Exacto. Amén. Muchísimas gracias por el espacio, por la oportunidad. Tienen un grupo de trabajo muy hermoso. Dios los bendiga. Sigan echando para adelante. Gracias por el apoyo que le están brindando al caso de mi hermano. Y sí, la fiscalía está haciendo todo lo que está dentro de su alcance para encontrar a Carlos Mario. También le agradezco a ellos, al señor fiscal, a los investigadores. También se están poniendo súper a 10 para encontrar a mi hermano. Y aquí vamos en el proceso hasta el final. Vamos a estar aquí, encontremos.
Así es, María. Les aconsejo mucha oración. Que el Señor pueda darles tranquilidad a ustedes en su corazón, y que finalmente sepamos qué pasó con Carlos Mario Peralta Velázquez. Un abrazo. Dios los bendiga grandemente.
Amén. Chao. Que tengan un excelente resto de día. Dios los bendiga también a ustedes.
Amén. 7:47 minutos, 7:47.
Noticias ya. En IES, Allusions y Tecnoglass.